sí, por ANCAP y por el Uruguay. Un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA. En serio y en broma, en la peluquería del barrio, con Carlos Modarnel como el peluquero.
Primera vez que viene, ¿no, señor?
Sí, vine hoy por primera vez.
Iba para otro lado, iba a dar una charla ahora por el tema este de ANCAP y me encontré con Cacho, un amigo. Oh. Y me dijo,
che, muchacho de que anda con Francisca,
¿sí? Claro.
Ellos dicen que no tienen nada, pero para mí que vio.
Puede ser. Y bueno, y me dijo,
¿le tengo que dar alguna comisión a Cacho o algo? No.
Y eso es un tema que se arregla usted con él, ¿verdad?
Él es un cliente bar, paga el contado. Se sí. Supone que ese ejemplo debe cundir, que todos, cuando termina, tienen que pagar. Digo yo, no sé, no lo digo, pero por
yo
usted.
Yo también le voy a pagar el contado.
Aparte, la voz suya me parece familiar.
¿Sí?
Y cantor no es.
No canto.
Y la cara, usted, no sé, me parece un hombre que yo lo he visto en otro lado.
Es muy probable. Muy probable.
En el fútbol, de repente.
No, en el fútbol no.
Política, ¿no anduvo nunca?
Política, sí, claro.
¿Anduvo?
Sí, ando.
¿Cómo se llama usted?
Víctor.
Víctor, el de la RCA, ¿no?
No. Víctor Bayán.
¡Bayán! Entonces, un político de diputados ahora.
Mucho gusto.
¿O no está más en ningún lado ahora?
Sí, cómo no, sigo estando en la actividad política. No soy diputado, no tengo ningún cargo público.
¿Usted estuvo con Carlos Julio? A ver si me equivoco.
No estuve con Carlos Julio.
No.
Compartimos algunas cosas con Carlos Julio, si me acuerdo de por el año.
Con Julio María, con un Julio era.
Es otro Julio. Pero con Carlos Julio y con otra gente de otros partidos estuvimos, me acuerdo, en allá por la década del 80, en el primer gobierno democrático después de la dictadura. Estuvimos juntos luchando por derogar en aquella época la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Se acuerda? El voto verde. Y bueno, con Carlos Julio estuvimos.
Pero usted estuvo en otras cosas más. Usted anduvo, yo creo, en una comisión de los repatriados. ¿No anduvo?
También.
Usted hizo venir una pila de gente de vuelta.
También, sí. Cuando...
Víctor Bayán, ahora sí, ahora... ¿Y ahora no se podrá formar una comisión para que la gente no se vaya, no?
En algún momento va a haber que formar una comisión de nuevo para traer a los que se fueron. Porque esperemos que este país lo pueda.
Pero no se va la juventud sola, se van los hijos, los padres, los nietos, sobrinos, primos y demás deudos, ¿vio?
Se van tantos que la cantidad de gente que se va supera la diferencia que hay entre los nacimientos y los fallecimientos.
Cada vez somos menos. Bueno, yo tengo una pregunta, la pregunta de moda. Acá todos los clientes que vienen dicen que eso del ANCA van a votar el sí. Y yo quiero votar el sí, pero quiero saber por qué. Porque ¿usted cuál vota?
Yo voto el sí, claro.
¿Y por qué?
Voto el sí porque no me dejo estafar. Aquí el gobierno dice que quiere hacer una asociación estratégica para ANCA con una multinacional con el objetivo de bajar el precio del combustible.
El gobierno pinta villas y castillos.
Dice eso. Pero luego, cuando leemos la ley, en la letra de los artículos de la ley, nos damos cuenta que no es verdad. Nos damos cuenta que la asociación que quiere hacer el gobierno no es para bajar el precio de los combustibles, sino que es para cobrar la mayor cantidad de dinero posible por el 49% de las acciones que va a tener el socio, que va a tener que pagar por ella.
Así que le está mintiendo al pueblo.
No tengo duda. Y mire, la prueba más clara es esta, ¿verdad? Si se quiere bajar el precio de cualquier producto, resulta imprescindible conocer cómo se compone ese precio, ¿verdad? A usted no se le ocurriría bajar el precio del pan a través de bajar el precio de la sal, porque lo que lleva el pan de sal en el costo es muy poco. Si usted quiere bajar el precio del pan, tiene que atarlo sobre el precio de la harina, que es lo que lleva fundamentalmente, o la energía eléctrica, de pronto. Bueno, con el precio de los combustibles pasa lo mismo. En el precio de los combustibles, un 40%, más de un 40% es materia prima.
Ah, yo quiero que baje el combustible.
Claro.
Porque tengo una cachina y no la puedo usar.
Yo también.
Y hablé con el mecánico, a ver si me le pone pedales, ¿vio?
Yo también. Y por eso el gancho que al principio tuvo la ley. El gobierno le dijo a la gente, esta ley es para bajar el precio de los combustibles. Pero resulta que cuando elige el socio, Y aquí está la llave de la cosa. Cuando uno mira la ley dice, pero si esta es una ley para bajar el precio del combustible, ¿por qué elige el socio entre aquellos que le den más plata al contado, en lugar de elegir el socio entre aquellos que le hagan más descuento por el petróleo crudo? Porque el Uruguay no tiene petróleo. Y por lo tanto, para producir combustible tiene que importarlo. El petróleo crudo, cuando lo importamos, incide en más de un 40% en el precio final del producto. Si queremos nosotros bajar el precio del combustible, o bajamos los impuestos que llevan otro 40% en el costo,
¿cuánto lleva eso?
40%. O bajamos el costo de la materia prima, esto es el petróleo crudo.
¿Y hay solución para eso?
Pero le sigo, 40% más 40%, 80% del precio, ¿verdad? Hay un 12% más, que es costo de distribución, porque el combustible se produce en la planta de La Teja y hay que distribuirlo en todo el país. Y eso tampoco tiene nada que ver con la eficiencia o ineficiencia de ANCAP. Porque no lo hace ANCAP. La distribución no es monopólica, lo hace la Shell, la ESO, la Texaco. Mire, la eficiencia o ineficiencia de ANCAP en esta historia incide apenas en un 7% del precio final del combustible. ¿Por qué eso? Un 7% es lo que incide en el precio del combustible, en el precio al público en combustible, un 7% es lo que incide el costo de la refinación. Con lo cual, creo que aparece claro que si se pretendiera bajar el precio de los combustibles exclusivamente afectando el costo de la refinación, sencillamente no se lo podría bajar, porque con que llegáramos al absurdo de imaginarnos que se puede llegar a ser tan, pero tan eficiente en la refinación de refinar con costo cero, absurdo, ¿verdad? Porque eso significaría que los trabajadores no cobraran el sueldo, que no hubiera aporte a la seguridad social, significaría que no hubiera que pagar la tecnología ni los productos químicos, que ni siquiera hubiera que barrer la planta de ANCAP. Si eso fuera posible, si ese absurdo fuera posible, ¿cuánto bajaría el precio de los combustibles? Menos del 7%. Si queremos bajar el precio del petróleo crudo, hay una sola forma de hacerlo. Esto es haciendo una asociación con un productor de petróleo. ¿Y a quién debemos buscar como socio? Aquel multinacional del petróleo que a cambio de participar en nuestro negocio, los negocios del combustible del Uruguay que hoy son nuestros, que facturan 1.000 millones de dólares al año, a cambio de dejar de participar en nuestro negocio, ¿qué le tenemos que pedir a ese socio? Que aporte materia prima, petróleo crudo, más barato. Y entonces así sí sería una ley, una asociación para bajar el precio del combustible. Pero resulta que no. Resulta que el gobierno, cuando hace la ley, en la ley pone que va a elegir el socio no en función del mayor descuento que nos hagan el petróleo crudo, sino en función de la mayor cantidad de guita que le ponga contante y sonante ahora, antes de irse, ¿vio?
¿Sabe que me hace acordar una película? A lo mejor usted la vio, con Florence Delbene y Libertad Lamar, que la ley que olvidaron.
Dicen que en este país hay que desmonopolizar, que se termina el monopolio y hay que desmonopolizar. Pero resulta que para desmonopolizar, ¿qué significa desmonopolizar? Que haya más de una empresa compitiendo en el mercado por el mismo producto, en este caso por los combustibles. Hoy hay monopolio, solamente ANCAP refina. Ellos dicen que esta ley es para desmonopolizar. Entonces uno de los artículos de la ley dice, se desmonopolizan las actividades de los combustibles en el Uruguay. Pero para desmonopolizar no alcanza con que la ley diga. Es necesario que además haya más de una empresa compitiendo, varias empresas. Y eso no se hace por decreto. ¿Qué precisa? ¿Qué necesita una empresa para refinar combustible? Para venir a este país a refinar combustible, además de petróleo crudo, naturalmente. ¿Qué cosa necesita? Una refinería. Sin refinería no se puede refinar. Y en el Uruguay hay una sola. Y es propiedad de ANCAP. Y de acuerdo a esta ley va a pasar a ser propiedad del nuevo socio. Y no hay lugar para instalar una segunda refinería, porque el tamaño de nuestro reducido mercado no da para dos refinerías. Dicho de otra manera, aquí, que hoy hay un monopolio estatal de la refinación de combustible que lo tiene ANCAP, va a pasar a haber por 30 años garantizado un monopolio privado de la refinación de combustible, porque aunque la ley dice que se desmonopoliza, la única refinería que existe, la única boya petrolera que existe, el único oleoducto que existe, va a estar todo eso en manos de una empresa por 30 años. Nadie más que ellos va a poder refinar.
Está más claro que el agua, yo pienso.
Bien, ¿sabe una cosa? Debía ser esta, simbólicamente esta figura. Si alguien piensa que lo que está sucediendo en este país es que un día se despertó el doctor Valle, presidente de la República, lleno de ternura, y llamó por teléfono a Julio María Sanguinetti y a Luis Alberto Lacalle, sus socios en el gobierno, los reunió desayunando en la casa presidencial y le dijo, bueno, miren muchachos, nos queda un año de gobierno, ya esto se termina, tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo armamos una ley para dejarle combustible barato al doctor Tabaré Vázquez, que es el presidente que se viene. Si alguien piensa que eso es lo que está sucediendo, por lo menos es ingenuo.
¿Me deja apretar otro poquito?
Dele nomás.
Escúcheme, acá en la punta de la pera le salió como un... como, ¿cómo se le llama? Una cosa subcutánea.
Sí, pero no le hablo porque si no me va a cortar.
No, claro. Ya lo tenés, son dos hachazos más para cada lado y ya lo liquido. Esta peluquería es rápida y de ingenio, ¿vio? Bueno, y entonces... Y a los que vienen, ¿y los que vienen qué quieren hacer?
¿Y la fuerza política?
¿Quiénes son los que votan allí? ¿Los que vienen o los que van?
Todo indica que el encuentro progresista es la fuerza política que va a gobernar a partir del 2005. Por lo tanto, la fuerza política que tiene que estar interesada realmente en bajar el precio de los combustibles es la que viene. La fuerza política que se va, que es la que está hoy en el gobierno, no le interesa bajar el precio del combustible para el futuro. A la fuerza política que se va lo que le interesa es, antes de irse, juntarse con los 200 o 300 millones de dólares que dicen que van a pagar por el 49% de las acciones de la nueva empresa de los combustibles.
¿Y usted ya sabe cuál es la que se viene entre nosotros? Mire que yo no...
Mire,
no,
toda la...
El secreto no sale de
todo
Sudamérica.
Todo dice, todo indica que el encuentro progresista, fuerza política a la que pertenezco, si las elecciones fueran hoy, ganaría en la primera vuelta con más del 50% de los votos.
Sí.
Si las elecciones fueran hoy.
Sin pelotaje.
Falta, sin pelotaje.
Eso sí.
Falta todavía un año, justito un año.
¿Usted dice que la gente se va a dar vuelta? No.
No, creo que va a aumentar, que va a ser mucho más del 50%.
¿Más va a ser? Usted come con aceite óptimo, es optimista. ¿Te puede contar después por qué te fue de los tradicionales?
Por esto, justamente. Si los partidos políticos fueran herramientas para escribir libros de historia, entonces sería lógico que se juntaran en un partido político aquellos que lo que tienen en común es el pasado. Pero como los partidos políticos tienen que ser herramientas para construir el futuro, el país que viene por delante, entonces los que se juntan no tienen que juntarse por sus coincidencias hacia el pasado, sino que tienen que juntarse por compartir los sueños, esto es sus coincidencias hacia el futuro. Evidentemente ya más de la mitad de los uruguayos, nos hartamos de partidos políticos que eran asociaciones de personas que se unían por la identidad histórica, y un día dijimos, no, vamos a empezar a construir partidos políticos donde los uruguayos nos juntemos por nuestra identidad con el futuro, por nuestras coincidencias en los sueños. Y eso es el encuentro político.
¿Sabe que me está convenciendo, don Víctor?
En octubre del año que viene le traigo la lista.
¿Sabe una cosa, Víctor, que me tiene medio de dubitativa ahí entre San Juan y Mendoza? Y de la posición de este muchacho Danilo, del encuentro progresista, que parece que sí, que no. ¿Sabe cómo le dicen a Danilo?
No.
Convención.
¿Por qué?
Porque está más al centro que Vázquez. Otro dice que está andando por la ciudad vieja, ya, bien a la derecha, ¿no?
Yo creo que tenemos naturalmente que aceptarnos esa diferencia. Fíjese, sería imposible que en el encuentro progresista nos pusiéramos de acuerdo si tuviéramos, por ejemplo, que ponernos de acuerdo con la historia, porque venimos de distintos lados. Y la historia no solo hace al pasado, también tiene sus efectos sobre la cultura de cada uno de nosotros. En la medida que tenemos distintas historias, tenemos distintas culturas y hasta a veces como consecuencia distintas personalidades. Y eso se traduce en política. Y esa amplitud es la que permite cobijar a todos dentro del encuentro, en la medida que sí compartamos seriamente el proyecto del país de futuro. Y en el proyecto del país de futuro estamos todos adentro y todos coincidiendo. Astori también.
Y yo le afaito un poquito más. ¿La pastilla cómo la quiere? ¿Cómo está o se la bajo un poquito más?
¿Cómo está nomás?
Bueno, le pido por favor que, no sé, usted tendrá su peluquero, pero ya que me vino a visitar, que no se olvide de este humilde comer. Y si hay en el Palacio Legislativo algún puestito de peluquero, capaz que me consiga una changuita.
¿Qué anda buscando usted, un laburito de ñoqui?
Bueno, no sé, yo me gusta más los ravioles.
Entonces,
pero
porque si anda buscando de eso, mire, no tiene que ir al palacio, que en una época Lugo, ahora tiene que ir a hablar con un señor que se llama Tabaré.
No se me ofende.
Pero es él el que tiene la fábrica,
bueno,
de pasta.
Mírese al espejo, déjeme bajarle un poquito acá atrás en ahí está. Mírese al espejo, a ver qué le parece.
Pero bárbaro, me quedó muy bien. La
mire
verdad,
que
mucho mejor de lo que era.
Mire
que
milagro no hago, le digo por la duda.
Bueno, y dígale al Cacho que me quedé muy contento con eso.
Muchas gracias.
Este fue un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, REL UITA. Por más información, visite nuestra página en internet www.rel-uita.org.